Vamos a conversar con el intendente municipal, Emir Félix, porque bueno, hay muchos temas para tratar. Le vamos a dar la bienvenida primero. Intendente, ¿cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo están ustedes?
¿Cómo anda usted? ¿Bien?
Bien, bien.
Bueno, ¿cree usted, digo, más allá de los números, porque también ha deparado alguna polémica los números del sur de la provincia con el del norte o con los del norte, ¿es este, cree usted, el peor momento de la pandemia en nuestra provincia y en nuestra zona?
Del que hayamos vivido, estoy seguro. Uh-huh. Haciendo lo que estamos haciendo, vamos a vivir peores. Uh-huh. No tengo duda.
¿Qué estamos haciendo mal?
No se están tomando restricciones, evidentemente la población en su totalidad no ha entendido el nivel de riesgo que se vive todos los días, no ha entendido que la pandemia ya no está sujeta en riesgo a los mayores, a los más viejos, a los que tienen una enfermedad, que a cualquiera hay cepas que funcionan totalmente distinto y que pueden generar la muerte a un joven, como está pasando, que no tiene ninguna enfermedad atrás. Hay evidente que hay un sector de la sociedad muy indolente al cual no le importa lo que sucede, no tiene responsabilidad con respecto a lo que está pasando. Uh-huh. Y bueno, es ahí donde tiene que, por supuesto, actuar el Estado, ¿no? Y creo que, bueno, si no tomamos un eje de conciencia, vamos a vivir un verdadero infierno. Ya hoy es una tragedia y un infierno. Bueno, evidentemente entiendo que no funcionó lo de que el autocuidado. Uh-huh. El autocuidado no está funcionando porque si no, no seguirían aumentando los números de víctimas fatales como están aumentando.
Claro. Ahora, le consulto una cuestión que tiene, está relacionada con esto que usted dice y que hace referencia justamente a cuando el Estado dicta una norma y después tiene que, bueno, en definitiva, controlar que eso se cumpla, porque un momento, digamos, de la normatividad tiene que ver con darle a la población, en este caso, la posibilidad de que lo cumpla de manera voluntaria, pero en otro momento también tiene que controlar el cumplimiento de esa norma. Aquí charlábamos el otro día con los compañeros y también, perdón, nos llegaban mensajes a la radio de que, por ejemplo, el tema de los números de documentos para los comercios, prácticamente nadie lo controla. Es decir, no hay mucha gente que le diga cuando entra alguien a un comercio a ver qué número de documento tenés.
Eso es verdad que está pasando. Bueno, van a tener en estos días muchos inspectores jóvenes viendo la situación en la salida de los comercios, pidiendo los números de documentos. No tenemos otra salida, la policía nos tiene que ayudar, vamos a pedir la ayuda a la policía y en estos casos las clausuras y las multas van a ser realmente muy importantes para aquellos comercios que hagan esto. No nos queda otra salida, porque la situación es por demás grave. Ayer fueron retirados cuerpos de tres domicilios, figuran en la lista, ahora voy a hablar con los responsables, pero figuran en la lista solamente aquellos que fallecieron en hospitales, pero ya empezó a fallecer gente en sus casas. Uh-huh. Es evidente que falta visualización del problema para que se tome responsabilidad real, y bueno, no nos va a quedar otra que ir realmente sobre aquellos que no hacen cumplir las normas y con mucha rigidez, ¿no?
Uh-huh. Los mendocinos estamos viendo realmente, digo, con los números que se presentan y demás, el estado de situación o...
No se lo está viendo. Los números que se presentan no son tales. Lo digo con conocimiento de causa. En el Gran Mendoza los contactos estrechos no se suman, el número infectado muy grande, no se compara con el trabajo que se hace aquí en el sur se hisopan los contactos estrechos, allí no se hisopan ni se cuenta. Uh-huh. Aquellos que están enfermos por contactos estrechos no se están sumando. La realidad es que eso baja el número, eso le baja el precio a la pandemia, entonces no ayuda a que se tome conciencia. La clara visualización de lo que sucede, ya el gobierno reconoció que los que entran a UTI solamente el 30% tiene altas con vida, Yo le diría que eso, en la medida que se sigan aumentando camas, pero no se pueda conseguir recursos humanos porque no hay, vamos a tener que terminar pidiéndole a Nación recursos humanos de manera urgente, porque la situación está muy complicada. Entonces, bueno, ustedes sabrán, ustedes son periodistas, ustedes estarán al tanto de cómo están el hospital y nuestras clínicas, ¿no?
Sí, sí. Claro, en ese sentido, digo, esto que la consulta tenía que ver justamente con eso, que más allá de que nosotros podemos indagar, pero en definitiva también hay una foto que se muestra por parte de los dirigentes o de los responsables de esos lugares, a las que nosotros, bueno, no podemos comprobar de manera personal y nos manejamos con eso.
Gobernador, ayer hablé esto con el gobernador y quedó que íbamos a mejorar esa situación. Los números de fallecidos que muestra el gobierno provincial no se condicen con la realidad, no tienen un número definitivo de por día, se hablan de 48 horas para atrás, más días anteriores, realmente la situación es más grave de lo que se muestra, no tengo dudas.
Claro, ese sería como el balance.
Lo que estamos haciendo en el sur es tratar de mostrar que la situación es tan grave.
Esto fue obviamente lo que le planteó ayer al gobernador.
Totalmente.
Creo que en la salida hubo alguna referencia como que el gobernador le pidió hasta el viernes para tomar alguna decisión.
El gobernador me dijo que podíamos tomar algunas medidas ahora, pero que no eran todas. Entonces le dije, si no tomamos todas las medidas, realmente no vamos a generar el efecto que necesitamos generar, que oxigenar al sistema de salud.
Emili, ¿cuáles serían esas todas,
esas medidas? Bueno, hay un conjunto de medidas importantísimas que vamos a tener que tomar. Desgraciadamente, el comportamiento en manos de la población no funcionó. Hay un sector de la sociedad que es indolente, que no le importa nada, y realmente ha traído graves problemas. Y la escuela es uno de los casos, que son de las cosas que podemos controlar. Entonces, el pase a la virtualidad, y sí, no es cómodo, no es lo mejor, no es lo óptimo. Y en el caso de las escuelas primarias, bueno, sostener a los chicos, aquellos que realmente en la escuela no van a conseguir un lugar mejor que la escuela donde están, pero aquellos que sus padres le pueden dar virtualidad, le pueden ofrecer tener una conexión de internet, puedan seguirlo por virtual. Y bajar realmente, porque en definitiva lo que está pasando es que los chicos no están yendo a la escuela y están quedando, digamos, de alguna manera está quedando un vacío muy difícil de resolver, porque los chicos no están yendo a la escuela. Entonces, en definitiva, yo creo que lo que hay que ordenar, creo que es un desorden, sobre todo en el tema secundario, que los profesores tienen que ir de un aula a otra, tienen que ir de una escuela a la otra. Realmente creo que no hay remedio que pasar a la victoria.
Intendente, respecto de la otra gran discusión que hay en el medio de toda esta situación, que es la afectación en la economía, porque, bueno, también nos llegan mensajes de nuestros oyentes de decir, bueno, si nosotros nos ponemos a controlar los números de documento, ya venimos de un año en el que nos vimos muy afectados, se plantea esa dicotomía, digamos, de la afectación económica ante la situación sanitaria. ¿Qué se le dice?
Ponerse en lugar simplemente en alguno que pierde un ser querido, un amigo, el padre, el hijo, como está pasando. Evidentemente la situación que tenemos hoy, esta segunda ola, no tiene un comportamiento igual a la del año pasado. Ha empezado a morirse mucha gente joven. Bueno, la verdad que yo tengo una valoración por la vida mucho más que por la economía. Pero después sucede cuando decimos pagaríamos cualquier cosa por tener a nuestro ser querido al lado. Y es tarde. La verdad que yo entiendo, el equilibrio se hace en función de la vida, no en función de la economía. Y esto es lo que nos divide. Esto es lo que nos divide. Nos divide los que centralizamos todo en función de la vida o lo que lo hacen en función de la economía que existen y se expresan.
¿Y cómo imagina usted que
vamos? Solamente miran su situación hasta que les toca vivirlo en el seno de su familia. Entonces, bueno, yo entiendo las preocupaciones que generan la economía. Bueno, estamos en una pandemia, y la pandemia nos va a traer graves problemas económicos, muchísimos problemas económicos. Esto es realmente así. Pero me parece que si no ponemos un ojo en lo que sucede en este momento en el hospital Shestakov, en el hospital español, en la policlínica, que realmente hay una situación de angustia muy importante, hoy en este tiempo tenemos que ganar tiempo para que lleguen más vacunas. Las vacunas llegan despacio, sí. Somos el país número 20 en el mundo en conseguir vacunas, sí. No somos el primero, ni el segundo, ni el tercero. No somos una potencia mundial. Nos toca vivir una pandemia sin ser una potencia mundial. Es lo que nos toca vivir. Y tenemos que atajarlo con las herramientas que tenemos. No tenemos otra salida.
Emir, la pregunta puntual, y porque nos ha llegado varios mensajes, es decir, incluso con señales de apoyo al pedido de restricciones, dice, ¿y por qué no directamente hacerlo en San Rafael, las restricciones que propone el intendente? ¿Por qué no nos explica por qué, qué es lo que sí puede y qué es lo que no puede el intendente en cuanto
a esa
restricción? Yo
tengo facultades para determinadas decisiones. Mis facultades se limitan a la situación de un horario de comercio, se limitan, pero no se limitan, o sea, no tengo facultades para decidir sobre clases, sobre decidir qué persona sale y qué no sale a la calle, no tengo facultades para definir que un deporte se haga o no se haga, no tengo esas facultades las tiene el gobernador de la provincia, así. Y lo peor que podríamos hacer es enfrentar posiciones, yo lanzar una resolución, un decreto municipal, que es una resolución municipal, y que se enfrente con un decreto del gobernador. Esto es lo peor que nos puede pasar. Entonces nos tenemos que encontrar como sea, con visiones absolutamente distintas de cómo vemos la realidad. Y no va a faltar quien de representación del comercio pida que se libere más, no va a faltar. Pero yo les pido que simplemente vayan y traten de conseguir o traten de tener, de ver cómo sería obtener una cama hoy en un hospital. O que hablen con alguien de una funeraria y que vean cómo es el estado que realmente tenemos. Estamos viviendo una tragedia. Estamos viviendo una tragedia. Lo peor que podemos hacer es no visualizarla.
¿Y cómo, digamos, a ver, estamos en condiciones, digo, más allá de la cuestión de la vacuna, de poder hacer más, digo, en este sentido, y lo que usted planteaba también en el comienzo, de que por ahí hacen falta las dos cosas, digamos, el compromiso ciudadano, que pareciera que no está dando los resultados, y también, bueno, el control, las restricciones primero y después el control del Estado?
Sí, pero por supuesto lo que hay que el Estado lo que tiene que hacer es marcar las normas. En función de lo que venimos pidiendo. Y por supuesto que va a haber un sector de la población que es posible que no entienda. Va a haber un sector de la población seguramente que no va a estar de acuerdo. Bueno, pero en definitiva las responsabilidades las tenemos que cumplir. Y la responsabilidad hoy es que tratemos de salvar vidas. Una vida que salvemos es importante. Entonces, evidentemente vamos a volver a tener discusiones como el año pasado, que alguien se va a quejar de que alguna norma no le sirve económicamente. Bueno, desgraciadamente esto es así.
¿Qué imagina que va a ocurrir el viernes con la respuesta del gobernador a sus planteos?
Bueno, yo espero tener una buena respuesta, porque creo que hemos perdido tiempo valioso, muy valioso. Y eso a mí me angustia, me genera una angustia muy grande, porque, digamos, cada vez, mientras más tardamos en tomar restricciones, más caro pagamos lo que está ocurriendo.
Bueno, cambiándolo un poco de tema y digo, para también tener un poco de actualidad estricta.